Este es el QR3, La grandeza de Malintzin en los códices de Tlaxcala. Texto y audio complemento de mi libro, Una patria con madre. Una patria con madre. Los pueblos indígenas antes de la conquista pintaban o escribían sobre cortezas de árbol, pieles de animales o protopapeles que se extraían de las fibras del maguey, por ejemplo. Lo que de manera cotidiana hoy en día llamamos códices son estas producciones casi artísticas, pero también de enorme contenido histórico narrativo que podían tener formas de libros doblados y cosidos a la manera de un biombo o bien estar elaborados en hojas sueltas. Eran los sacerdotes o las élites de las sociedades los que podían no solo elaborarlos, sino recitarlos comprendiendo en su totalidad lo descrito por los complejos glifos estilizados que llenaban por completo cada página. Las composiciones eran complejas. Las imágenes estaban pintadas bidimensionalmente. Y su posición, así como los colores específicos utilizados, que por cierto, eran abundantes y brillantes, significaban una u otra cosa, dependiendo de su relación con los demás glifos y elementos que conformaran el códice. Los libros, por ejemplo, eran de uso casi exclusivo de los sacerdotes, ya que describían generalmente temas religiosos y de culto, pero las láminas separadas podían registrar prácticamente de todo, acuerdos públicos y políticos. En fin, eran la memoria colectiva del pueblo. De ahí su inmensa importancia, y dependiendo la fecha estudiada, tendrán diferentes formas y evoluciones. Así los artistas o artesanos, después de la llegada de los españoles y al conocer nuevas formas de pintar, van a incorporar poco a poco elementos que les permitieran dar a sus códices tridimensionalidad. Pero también simplificaron las escrituras, aislando ciertos glifos para que fuera más sencilla su interpretación. Estos linajes de pintores van a convertirse, después de la conquista, en los creadores de lienzos y pinturas con motivos religiosos católicos. Pero mucho antes, serán los grandes testigos y responsables de pintar y escribir lo que estaba sucediendo. Es por esto que podemos describir la importancia que tuvo Malintzin para los pueblos indígenas en su tiempo, ya que quedó plasmada en sus códices, sobre todo en los que guardaron la memoria tlaxcalteca. Es evidente la relevancia que le dan, ya que aparece en docenas de ilustraciones, siempre tratada con los rasgos característicos de una señora noble, con huipiles específicos que denotan su valor, ya que cada tejido, color y material simbolizaba una jerarquía en el mundo antiguo. También aparece calzada, privilegio que solamente pertenecía a las élites. Y tres últimos elementos son fundamentales para distinguirla: el tamaño con el que la pintan, ya que siempre es igual que el de los señores indígenas con los que estuviera dialogando, e inclusive más grande que el mismo Hernán Cortés. Segundo, la posición de sus manos y la palabra salida de su boca. Esta la pintaban con un pequeño símbolo parecido a un caracol, que hoy conocemos como la vírgula de la palabra. Los voceros de este tiempo eran refugio para el entendimiento. Malintzin fue tremendamente valorada. Y el tercer símbolo, y quizás de lo más importante por lo que significaba en el mundo náhuatl de ese momento, es que ella es la que recibe el tributo por parte de los tlaxcaltecas y también a quien son encomendadas las hijas de los señores nobles que buscaron matrimonio con los españoles para cerrar sus alianzas. Tres son las fuentes tlaxcaltecas principales que atestiguan y describen estas escenas. Te invito a que revises los ejemplos específicos que están impresos al terminar el primer capítulo del libro como un anexo. Primero verás dos láminas del mapa de San Antonio Tepetlán, las cuales registran una cálida y central presencia de Malintzin durante la llegada de Hernán Cortés a las zonas justamente de Tepetlán, Coatzacoalcos y Tlaxcala. Esto en 1519. La composición general pertenece al estilo de los códices más antiguos. Se ven los ríos y caminos que cruzan, mientras el mar se puede distinguir a lo lejos e inclusive las embarcaciones de velas altas de Cortés. Los señores de la Tepetl se encaminan desde diferentes direcciones y reciben al capitán y a Malintzin. Esto lo vemos en la figura central de la lámina. Él está sentado en una silla de mando. Ella lleva la voz. podemos casi contar los tributos: guajolotes, joyas, mantas. Después tenemos cuatro imágenes conocidas como el fragmento de Texas y que se consideran la versión más antigua conocida de las pinturas de la conquista de Tlaxcala. Las versiones más tempranas conservadas parecen estar datadas de entre los años 1530 y 1540. Es una pieza rectangular de papel de corteza doblada a la mitad y seguramente es un fragmento que debió de haber sido parte de una pieza más grande. Todos los detalles y distribución espacial de la pintura es a la usanza prehispánica, pero el detalle de los caballos y personajes ya tiene un estilo español. El original de este se encuentra conservado actualmente en la colección de Nettie Lee Benson de la Universidad de Texas en Austin. Cada una de las cuatro láminas nos va narrando en orden cronológico el encuentro, ya que en la primera se muestra la llegada. Los españoles van a caballo. En el camino, las huellas muestran la dirección. Están por entrar a la ciudad-estado, cuando son recibidos por un mensajero de alto rango indígena, pero aún no por los dirigentes. Así era la usanza antigua. Digamos que una antesala para los señores importantes. Malintzin se muestra de pie, como la figura central, y está hablando. Los regalos también están presentes. En la siguiente lámina, la recepción a Cortés queda sellada por un amarre de manos, saludo de uno de los dirigentes tlaxcaltecas que se hace acompañar por otros más. Todos hablan. Malintzin traduce. Su tamaño y posición en la lámina demuestran su relevancia. El plano posterior es el encuentro, pero ella está en el plano primario. Las dos últimas láminas del fragmento de Texas relatan el momento del diálogo y las negociaciones. Los bandos están separados. Españoles de un lado, indígenas del otro. Los líderes al centro, justamente vinculados a través de la voz de Malintzin. Al final, la entrega de las hijas de los señores tlaxcaltecas para ser tomadas, no como esclavas, sino como esposas, con todo lo que esto significaba, cierra y sella la alianza. Por último, la mayor de las honras quedó plasmada en el último lienzo de Tlaxcala, de realización más tardía, hacia 1552, el cual narra en sus imágenes este mismo encuentro, pero después de las primeras batallas en unión tlaxcaltecas y españoles. La belleza del códice es minuciosa. Las cintas rojas y torcidas de mando tlaxcalteca adornan la cabeza de todos los guerreros. Malintzin aparece en 18 de las 48 escenas pintadas, también de colores rojo y blanco. En todas es la figura principal, junto con Cortés y los señores tlaxcaltecas. Sus huipiles cambian en cada escena, con atuendos idénticos a los utilizados por las hijas de los gobernantes. Por otro lado, llama la atención que no la pintan con sandalias, sino con calzado estilo español. Camila Townsend, quien ha revisado minuciosamente a todos los estudiosos de estos códices, lo escribe así en su libro Malintzin, una mujer indígena en la conquista de México. Cito: si alguna pintura elaborada por los indígenas debía de despertar la gratitud de los españoles, serían estas.
Esto fue La grandeza de Malintzin en los códices de Tlaxcala, complemento del libro Una patria con madre, la historia de la Malinche que nos libera, por Elisa Queijeiro.